Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y Vulcanizadora Producciones presentan. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante. A la realidad migrante. A la realidad migrante. A la realidad migrante.
Hola, señorita. Como no llega, me voy a meter a la biblioteca. Ahí te veo, ¿va? A ver, vamos a empezar con la pregunta clave. ¿Por qué migrar?
Por el bien de la familia.
¿Qué onda tú? ¿Por dónde entraste? ¿Qué? ¿Cómo estás?
Estoy bien, pero este tráfico me pone un poco... sí, como de malas. Perdón la tardanza, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué no continuamos con tu pregunta? Ok, ¿no te gusta mi respuesta? Porque tengo otras, ¿eh? Mira, ¿qué te parece? ¿Migrar porque, pues porque aquí no hay trabajo? ¿O yo me voy porque estoy buscando un patrimonio, un futuro mejor para mi familia? ¿O no, yo me voy porque allá se gana más? ¿O pues para empezar una nueva vida? ¿Eh?
Pues sí, es cierto que los que encuentran un buen trabajo en Estados Unidos pueden ahorrar para regresar y construir la casa o abrir un negocio.
Sí, pero este sueño no siempre se hace realidad. Mira, primero hay que juntar para pagar las deudas de la pasada. Después enviar algo a la familia que espera cada mes ese dinero. Y después de unos cuantos años sin regresar a la tierra, quizás se pueda ahorrar, pero después de 10 o 20 años lejos de la familia, ¿qué queda de esas relaciones? ¿Llamadas telefónicas? ¿Cartas? ¿O lo que te puedes comprar con el dinero?
Sí, pero siguen siendo razones económicas. Pero ya habíamos dicho que puede haber otros motivos.
Tal vez la gente en realidad se va a buscar nuevos horizontes o por un cambio radical en la vida.
Mi interés fundamental es cómo se transforma el grupo doméstico, cómo se adapta el grupo doméstico y la familia ante las nuevas condiciones que implican que alguno de los miembros se desplace. Entonces siempre está atravesado la dimensión de género, la dimensión generacional, porque esto es importantísimo, depende quién se marche. También esto impacta en las propias relaciones al interior del grupo. Y dado que el campo mexicano en general, lo que se conoce el modelo de familia mesoamericano, tiene características muy precisas que implican una cierta rigidez en los patrones de relaciones, ¿no? De jerarquía, de autoridad, qué lugar ocupa cada quien. Y esto se está viendo impactado por la migración. Es interesantísimo ver esto, ¿no?
Rocío Córdoba Plaza.
Claro, la migración genera cambios en la vida de las familias, pero antes de emigrar, me pregunto, ¿qué conflictos ocultos pudieron alimentar la idea de irse al otro lado?
Pero además de eso, también tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo la vida al interior de la familia se vuelve otra condición no favorable? Quizás cuando la familia no nos incluye, pues a veces es necesario alejarse, ¿no?
Sí, o cuando las cosas van mal al interior con la pareja, ¿no? Y no encuentras otra solución que poniendo tierra de por medio. O... no sé, cuando mueres de deseos, de ganas de salir, de conocer algo más que tu ciudad, tu pueblo, tu comunidad y no sabes cómo.
Fue una ilusión de conocer otras partes porque, bueno, no digo que tenemos mucho, pero necesidad no la tenían. Porque poquito, pero pues los animales los tenemos.
Claro.
Él tiene 3 vacas, su esposo de Patricia. Y él le gusta mucho trabajar de albañilería. Él sabía muy bien echar pasta a las casas, ganaba bien. Y pues le decíamos que no había necesidad de ir, anduvo en el Excelsior como 5 meses. Uh-huh. Igual también pues ganaba bien. Pero últimamente no sé, a lo mejor... o a lo mejor algo tenía. Luego a veces entre la familia nunca sabes. hay veces hay problemas, no hay comprensión, hay... Yo siempre les he dicho, el dinero no es todo en la vida y con dinero no se compra la felicidad. Eso siempre se consigue mientras uno lo vaya logrando, no hacerlo. Pero él no, pues la verdad no, le digo, no me explicaría por cuál fue la razón de que él se fue. Y bueno, decidió que dijo, yo del de la noche a la mañana dijo, yo quiero que me presten 5,000 pesos y yo me voy.
Al final de cuentas, la familia ocupa un lugar central en la cultura y la vida de la población mexicana. Uh-huh. Es el eje organizador en la vida de los mexicanos. Además, proporciona un modelo sobre cómo debo llevar mi vida, a qué edad tengo que estudiar, a qué momento casarme, dónde vivir, uh-huh, con quién vivir, uh-huh, en qué calidad
sí,
vivir.
Sí, 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 claro, todo eso. Pero, ¿qué sucede cuando el ideal va quedando cada vez más lejos de la realidad? Siempre nos han dicho que familia solo hay una, papá, mamá e hijos.
Sí, pero en muchos casos la idea de familia unida y protectora ha ayudado a mantener en silencio la violencia cotidiana.
Y así fue como nosotros llegamos allá. Desde entonces, o sea, mi vida cambió porque... O sea, no es porque uno llega sin conocer y todo ese rollo, ¿no? Entonces, aparte de eso de que antes de que yo llegara ya mi esposo ya me había hablado por teléfono cuando un día antes de llegar. Él estaba enojado conmigo porque dice que nosotros nos habíamos ido a un baile con la persona que nos llevaba. Le digo, ¿cómo te imaginas eso? Que uno va con los pies reventados, todo sucio. O sea, ¿cómo te imaginas tú que uno se va a ir al baile? Entonces para mí fue como algo diferente que no me esperaba yo. Mis hijos, ellos siempre estuvieron conmigo. Ellos se acercaron siempre mucho a mí desde que ellos estuvieron aquí. Fueron constantemente las broncas que nosotros empezamos a tener. Como al mes, él empezó otra vez conmigo con las broncas. Uy, dije yo tengo que regresar, yo no quiero esto. Que fuera una persona infiel, pues no. Pero él cambió muchísimo. Empezó, incluso cuando antes de irme, él me dijo, vente, dice que... Dice, yo te prometo, dice, no tratarte mal. Dice, yo he aprendido acá que las mujeres se respetan y todo el rollo. Pero eso fue mentira.
Y bajo esta idea de familia perfecta, no queda lugar para las soluciones de los conflictos. Si hay problemas dentro del matrimonio, pues mejor aguantarse.
Es que la idea de un divorcio o separación sigue siendo, pues, muy difícil de aceptar, ¿no?
Pero el modelo de familia nuclear como el único se ha desgastado. Lo mismo le ha sucedido al concepto tradicional de matrimonio hasta que la muerte lo separe. Y en este desgaste, la violencia tiene su responsabilidad. Las encuestas sobre dinámicas familiares muestran que es la casa y no la calle uno de los espacios más peligrosos para las mujeres.
¡Ah, hijos! ¿Escribiendo? ¿Y tu grabadora?
Ay, ya vas
ya a sé, ya sé, ya sé. Se la regresaste a los Picapiedra. Ya te dejo. Oh, ya te compraste una pluma fuente. ¡Sí! Ya vi tu pluma fuente para regresar tu cassette. Bueno, ya me voy. Creo que puedes seguir solito, ¿verdad?
Sí, puedo solito.
Adiós.
Siempre fui un vagabundo sin ocupación. Vagaba por el mundo sin ton ni son. Un día me entró la angustia de talonear. Y al maíz de las hamburguesas vine a dar. Ahora ando bien documentado. Estoy taloneando acá en el Gabo. Me vine de espalda.
Necesidad que tengo, ah, nomás sigo porque me gusta ya el ajite, el ambiente, ah, pero decir que ganar dinero, no. Mi papá tiene como 4 casas y tiene muchos carros y tierras y todo, nomás que yo me ando aquí porque me gusta, pues, pero no, pues ya, es que nomás es que trabajar en la tierra está muy duro allá, pues, pero está más duro trabajar en Estados Unidos. Pues allá no hacía nada, nomás estaba en el colegio yo, pero ahorita sí ya me voy a trabajar con mi papá. Mi papá es cafetalero, ganadero, tiene vaca.
¿Tú de plano te fuiste por la mejora?
Sí, no.
La familia es una institución social. Es una forma social que responde a determinadas necesidades y condiciones de la realidad. Cuando estas necesidades y condiciones se modifican, ¿qué sucede con instituciones sociales como la familia que se crearon para cierto momento?
es que la familia es una institución absolutamente versátil y dinámica, por eso puede mantenerse ante estos embates. Y además es ese espacio, al menos en lugares como México, que todavía es como un espacio de seguridad para los integrantes, o sea, no son solos. Estamos construidos como individuos en función de nuestros lazos de parentesco. Entonces, estos cambian de tal a tal forma que estamos viendo eso también que mencionaba, ¿no? Las conyugalidades a distancia, las maternidades a distancia, los abuelos padres, los hijos parentales que le llaman, la recomposición de las familias, familias que se desbaratan y adoptan otras formas de relacionarse. Entonces, yo no creo que la familia esté en crisis, la familia está cambiando.
Rocío Córdoba Plaza, investigadora de la Universidad Veracruzana.
El paradigma de la familia tradicional, como modelo idealizado con un padre proveedor, una madre dedicada exclusivamente a los hijos y al trabajo doméstico, una familia sin cambios ni conflictos, ya no es el más común.
De hecho, hay una cosa muy característica, y eso también tiene que ver con una migración interna, ¿no? Porque una migración internacional es muy difícil, el ir y venir y es muy caro. A lo mejor en la actualidad la mayor parte de gente que viaja son visitas. A veces va a haber los autobuses saliendo de Veracruz, saliendo y dicen, no, pues toda la población se va, pero muchas veces son visitas, que van a visitar a Juárez y regresan después, o van de Juárez a regresar al pueblo y regresan después. Hay un flujo de ir y venir bastante fuerte. Y eso también permite que la familia siga reproduciendo, digamos, los rasgos, las características y sus costumbres, ¿no? A lo mejor más bien podemos hablar de que las familias han cambiado su forma de organizarse, su forma de hacer las cosas. Claro que en algunos casos ha habido, digamos, una destrucción de la familia, desintegración familiar. Ha pasado, claro que sí ha pasado. Pero en otros casos las familias han logrado reorganizarse y movilizarse a través de la larga distancia y mantener ese lazo tan estrecho, ¿no?, que caracteriza esa migración, que es, lo hace muy interesante.
Susan Valentín, investigadora del CIESAS.
Hablar de crisis de la familia es seguir pensando como normal esta idea de familia única, pero como hemos visto, la realidad cambia y la familia también. Pero dejar ese guión no siempre es fácil. Si la mitad de la población ya no vive bajo esa normalidad, entonces, ¿qué es lo que está causando tanto conflicto? Doctor, buenos días. ¿Puedo pasar? ¿No está muy ocupado?
¿De cuánto acá me dice doctor? ¿Y dónde quedó el sensei, mi pequeño Salsamontes?
Pues es que me dijo que no tenía ninguna cinta.
No, hombre, pasa, hombre. Toma asiento, como siempre eres acá. Bienvenido, muchacho. Ven, siéntate, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cuestión de la migración?
Pues mire, pues hay varios temas, como bien ya habíamos platicado varios, pero hoy en especial traigo una pregunta que me ha estado rondando estas últimas semanas.
Sí, dime.
¿Qué opina usted de la relación familia-migración? ¿Cómo se afectan mutuamente estos dos conceptos?
Lo que también tenemos que comprender, Eduardo, más que entender, comprenderlo, es que a partir de los años 90 hay dos grandes procesos que afectan mutuamente. El primero, el cambio en las formas de migración. Ante los riesgos y costos para cruzar la frontera, Eduardo, se migra por periodos más largos de tiempo, con pocas posibilidades de hacer visitas al hogar. El segundo, los cambios profundos en la condición de la mujer en cuanto a trabajo, educación y decisiones se refiere. Estos dos procesos van marcando un fuerte cambio en la vida de la familia, Eduardo.
Que en el rancho es en otras condiciones,
sí, sí.
Es otro tipo de vivir. Porque luego les digo a Pati, si a lo mejor tú estuvieras en el pueblo, tú ahorita trabajaras.
Sí.
O estudiaras. La maestra Ivonne le decía que siguiera estudiando y que a lo mejor ella le ayudaba para que agarrara, fuera maestra de jardín. Pero pues él dijo, no tiene por qué trabajar, si yo estoy tan lejos, para que ustedes se la pasen allá, porque ella tiene que trabajar. Y yo siempre le decía, bueno, es algo que si ella lo quiere lograr y tiene la suerte, pues deja, dale la oportunidad, pero pues nomás dicen, no, y aunque están lejos, ellos son los dueños, y pues ni modo.
Porque Pati sí estudió.
Sí, ella sí, hasta ya creo les faltaba el último año de prepa. Sí, ella sí estudió, ella sabe muy bien leer.
Los estereotipos rígidos de género presionan a hombres y a mujeres hacia expectativas muchas veces incumplibles. Y si cambia el rol del padre, y si cambia el rol de la mujer, cambie los roles de los miembros de la familia. Los jóvenes de ahora ya no son para nada como sus padres. Ya no representan esa imagen. Y aparece aquí otro fenómeno, Eduardo. En las ciudades ya existía, pero en zonas rurales esto es bastante nuevo. La juventud.
Y hay otro asunto que sí es significativo, que ha transformado las etapas de vida. ¿En qué forma? Digamos, ha creado un espacio que vital que antes en las localidades rurales no se vivía. Normalmente los jóvenes, digamos, terminaban bachillerato, terminaban algo, o si no, hacían escuela, bueno, cuando a la primera oportunidad se casaban, 17, 18 años, vivían con los padres y demás, lograban establecer su residencia aparte y ya ser adultos. Y no había ese concepto de una etapa en la cual hay que divertirse, hay que probar varias parejas, hay que recorrer el mundo. Entonces, de repente, esta etapa de juventud, que para la juventud urbana es muy común, que no existía en el campo, de repente cobra presencia y se vuelve atractiva. Aparece. De repente ya existen jóvenes. Y ya a los 18 años, por supuesto, nadie se quiere casar. Uh-huh. Las chicas que quizás están esperando a su príncipe azul en forma de migrante, a lo mejor se quieren casarse. Pero también ya hay algunas que quieren irse a ver mundo y viajar a Estados Unidos a trabajar, a obtener sus recursos, a hacer de su capa un sayo, digamos. Uh-huh. Entonces, esa etapa que no existía antes, de repente tiene presencia. Se entiende como una etapa en la que hay que divertirse, hay que disfrutar la vida previa a las responsabilidades de la etapa de la adultez.
Rocío Córdoba Plaza, investigadora de la Universidad Veracruzana.
Pero, ¿cuál es el conflicto con la aparición de los jóvenes rurales?
Mira, es que esta nueva etapa que surge todavía no cuenta con su propio guión dentro de la comunidad, sus expectativas de vida, su propia forma de ver al mundo. Las están configurando. Y esa incertidumbre genera una sensación de no encajar en el mundo, de no poder cumplir con las expectativas de los padres sin romper sus propios sueños. Para muchos jóvenes del campo, Eduardo, esta situación se vuelve una carga difícil, difícil de llevar. Ok, Eduardo, voy para la radio. ¿Me acompañas? Vamos a otra sesión más de nuestro programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Ha tenido un buen impacto y buena recepción, ¿eh?
Ok, me parece bien. Vamos.
Después.
Tengo que decirte que mañana voy para el norte.
Ya no vas a regresar, ¿verdad?
Me animé a acompañarte nomás para decirte que quiero que seas mi novia.
Pero si ya te vas.
Por eso necesito que seas mi novia, para tener por quién regresar.
No quiero, así no me gusta. No puedo, no. Además, quién sabe si regreses.
Si tú me dices que sí, yo te prometo que regreso. Nomás voy a juntar harto dinero para hacer una casota. Me traigo de allá una troca, una tele, un DVD y nos casamos.
Menos, ¿quién te ha dicho que yo me quiero casar?
Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera. Me miraba, me miraba. Le pedí me resolviera si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa. Le ayudara en la pasada. Empecé a pasar aceite, raza, sude y sude de pura vergüenza.
Apuntes del día. Cuando no podemos cumplir esas expectativas y la foto de nuestra vida no parece la del comercial de la familia feliz, aparece la frustración y la sensación de haber fallado. La migración no ha creado este problema, pero sí lo muestra de manera más cruda.
La última vez que voy a hacer es intento, si me tocara que me hablen ya no me vuelvo a pasar. No, pues tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a mi familia, estoy bien despedido a mi mamá. Consiento que estoy siendo un mal hijo, no soy un buen hijo para mi familia ahorita yo. Ahorita no soy un buen padre, no soy nada para mis amigos. Porque ando aquí vagando, no estoy al poder de ellos, sirviéndolo como que nunca sea.
La migración tampoco resuelve los conflictos. Pone distancia, pone tierra de por medio. Pero eso solo hace que el conflicto siga en silencio. Quizás sea el momento de poder dejar a un lado las fotos del comercial feliz, los estereotipos, mirarnos honestamente y buscar otras soluciones.
Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México. Equipo de producción, Betania Benítez, Carlos Garrido, Eduardo Ponce, Eloísa Díez y Cuauhtémoc Cruz. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México.